COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5485, en el control de sonido nuestro compañero Héctor García. Ha sido un día duro, una mañana intensa, dura, de reflexión, yo diría que de también por todo lo que se ha oído, se ha escuchado en Cornellá, en la sala, en el auditorium Juan Segura Palomares. Ha comparecido, y lo vamos a escuchar, la parte más importante, el CEO del Real Club Deportivo Español, Mao Ye, el director deportivo, Fran Garagarza, aprovechando también la presentación de Manolo González como técnico del primer equipo en esa renovación que ayer se anunció. Nadie, o por lo menos yo, no esperaba milagros. No esperaba que Garagarza o que Mao nos dieran alguna alegría. Todo lo contrario. Ha sido una rueda de prensa muy crítica por parte de algunos. Creo que era necesario esa parte de acritud y de decir lo que pensamos. No sé si toda la afición piensa igual. Yo no soy la voz del pueblo. Simplemente soy un periodista que desde hace muchos años hace español. Voy a cumplir 32 años haciendo español. Que las he visto de todos los colores. Y que esta temporada es la peor de mi vida. He intentado ser honesto conmigo mismo. La verdad es que en estos momentos estoy tocadísimo anímicamente, físicamente y mentalmente. Porque es como, en el fondo, como si me hubiera sacado o quitado un peso de encima, pero que a la vez me deja un sabor muy agridulce. Porque tengo que convivir toda la próxima temporada con esta gente. Y a mí esta gente no me gusta. No me gusta el actual propietario, no me gusta el actual director general, el vicepresidente y el director deportivo. No me gustan, porque no son sinceros. Y te están diciendo una cosa y al final van a hacer otra. El club está en manos de un propietario que solo quiere recuperar dinero y cuando pueda venderlo. No va a haber inversión. Vamos a ver qué pasa con la venta o no de ciertos jugadores. Me duele, pero es la realidad. No podemos engañarnos. Es verdad que han dicho, entre comillas, pero bueno, iba a decir de manera cariñosa, han sido honestos también, porque nos han dicho, y como el otro día comentó Mao Ye, el objetivo es no bajar, como mucho. Pero creo que este club no se merece esto. Y si estamos como estamos ahora, es por culpa de ellos. Por las malas decisiones a lo largo de los últimos años. Por el nombramiento de personas o personajes como Ramón Robert, como Rufete, como Catoira, entre otros. Por haber hecho las cosas muy mal. Pero muy mal. Por eso estamos como estamos. Cuando apuñalan a Rubi y a Perarnau, el club estaba económicamente bien. Porque se estaban haciendo, consiguiendo plusvalía de jugadores y además estaba llevando una trayectoria muy positiva a nivel deportivo. Una vez que se decide el apuñalamiento de Rubi, el cual lo he defendido mucho, pero sinceramente, tengo una decepción de él enorme, enorme. A partir de ahí, todo se viene al traste. La llegada ya en plenos poderes de Rufete, que trae, por cierto, Rufete llega al club gracias a Perarnau. Es que son demasiadas cosas. Repito que son demasiadas cosas que me vienen a la cabeza y sería como una tormenta de ideas. Es a partir de ahí cuando todo falla y todo fracasa. Y todo esto se lo he podido decir personalmente, no hoy, sino hoy he sido más general porque no podía estar 20, 25 minutos hablando en una reflexión, que es una reflexión pero que en el fondo son preguntas a la vez. Preguntas que no solo me hago yo, sino que se hace todo el mundo y que intento transmitir a los dirigentes. Pero después de ese momento, repito que es el apuñalamiento de Perarnau y Rubi cuando nos clasificamos para la Europa League, ahí cambia todo. Porque a partir de ahí el club ha ido a la deriva. Se gastan 60 kilos en una temporada cuando simplemente en verano, haciéndolo bien, no hubiera pasado lo que pasó para el mercado de invierno. 20 kilos en verano, 40 en invierno, 60 millones y un descenso con una pandemia. Que la pandemia también ayudó a paliar muchas cosas a nivel deportivo. Pero todo ese dinero nunca has podido recuperarlo, nunca. Y este verano pasado, el presidente, no nosotros, él recuperó una parte de lo que tuvo que gastarse para el famoso año de Diego Martínez. Pero que es igual, volvimos a bajar otra vez. Y con la excusa de que cada vez que me gasto dinero bajo, creo que se está equivocando, porque ese dinero mal invertido, mal aconsejado, si alguien le hubiera dicho lo que tenía que hacer, sobre todo alguien con conocimiento suficiente y con la listeza de saber lo que uno tiene que hacer y no pensar que le voy a encolomar al presidente por intereses, lo que a mí me apetezca, porque me ha dado las llaves del club, el caso de Rufete, pues a lo mejor las cosas se hubieran cambiado. Porque si ese famoso año las cosas se hubieran hecho bien, estoy convencido que no hubiéramos bajado ni aquel año o aquella temporada ni la pasada. Estaríamos de otra manera, más livianos económicamente, hasta con beneficios, siendo un club que puede comprar, que puede vender, con un nivel medio alto de la tabla, pero es que ahora eso no lo podemos hacer. Y eso de decir que es que venimos de donde venimos y por eso estamos donde estamos, cuando los culpables son los mismos, que es Chen Mao, ¿qué le vamos a hacer entonces? Y creo que alguien le tenía que decir a Mao y a Garagarza un poco la situación en la que está viviendo la afición del Español. No he sido el único, otros compañeros también lo han hecho. Pero es duro tenerte que enfrentar siempre con el poder, enfrentarte con alguien que sabe o que sabes que te va a engañar, que te va a mentir, que no te va a decir la verdad, que te mira con una cara y piensa otra. Es muy difícil, a mí me atormenta todo esto. Sinceramente me atormenta esta situación. Me resulta muy, muy, muy complicada. Muy complicada. Y por eso creo que también necesito un descanso. Hoy es el penúltimo programa de la temporada, mañana será el último. El Twitch será el martes que viene, el último Twitch. Hasta la semana siguiente y el programa de radio, ya saben, volvemos el día 15. Quiero intentar desconectar. Desconectar de verdad. Porque si ya ha sido difícil el año anterior y este, el que viene, ni te cuento. Ni te cuento. Pero uno hace lo que le gusta, intenta, repito, tener principios, ser honesto, que a veces se equivoca, nos equivocamos todos. Pero yo no juego con el patrimonio de nadie. ni menos con la ilusión de una afición. Solo puedo explicar, intentar ayudar y como mínimo puedo decir la verdad. Que no siempre la verdad es la que uno tiene. Pero esa verdad se va demostrando con el paso del tiempo, con el paso de los años, que muchas cosas que se han dicho y que han desmentido, al final se demuestra que estaban mintiendo. Y tanta mentira es difícil de asimilar. Yo necesito también un reset. Un reset absoluto de las últimas temporadas. Y lo necesito. Y además de verdad. No quiero contarles mi vida, porque es, en este sentido, es una vida complicada también. Son las 6 de la tarde, 11 minutos. A nivel deportivo, decirles que, fíjense ustedes, es que es hace una hora se ha comunicado que el Madrid ha pagado 1,5 millones de José Lu. 2 horas antes, el CEO decía que no sabía nada. ¿Tan difícil es decir que hemos hablado ya? ¿O ha sido algo como los champiñones que salen a borbotones? Se le ha preguntado también si va a seguir el mismo cuerpo técnico, a Garagarza. Se está trabajando. Se sabe ya que Luis Blanco, ya lo comunicó ayer, no sigue de segundo entrenador. ¿Tan difícil es decirlo? ¿Tan difícil es decir una verdad? ¿Simplemente una verdad? A veces uno siente heridas de muerte en las palabras. Pero decir una verdad no cuesta tanto. De verdad que no cuesta tanto. Estamos en un apocalipsis absoluto con esta gente. Bloquearon la venta por intereses propios cuando estaba todo ya pactado. ¿Han sido capaces de explicar qué pasó? No. Yo espero que algún día la parte compradora, si quiere, aunque siempre tiene la esperanza de poder algún día comprar, explique todo lo que ha pasado en estos últimos 2 meses. Porque entonces a alguno se le caerá la cara de vergüenza. Pero mientras tanto quedará la duda de si lo de la venta era un invento, era una fantasía o era la locura colectiva de algunos. Repito que solo espero que esta temporada, y se lo he dicho a ellos, que nos tenemos que soportar, intentemos ser honestos, transparentes. Por ejemplo, le he preguntado a Garagarza, se lo he dicho directamente, la poca empatía que ha tenido con nosotros. ¿Ha dicho algo de eso? Nada. Porque va a ser lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Silencios, silencios, silencios. Mentiras, mentiras y mentiras. Todo política de hechos consumados. Y así es difícil trabajar. Muy difícil trabajar. Pero lo intentaremos. Seguir un año más en la lucha. En una lucha que es, repito, muy complicada con esta gente. Muy complicada. Muy complicada. Son las 6 de la tarde, 14 minutos. Vamos a hacer una pausa. Nos tomamos una estrella, nos vamos, hacemos otras cosas porque quiero dejarles media hora y escuchen detenidamente la media hora de rueda de prensa, que ha durado mucho más, de balance de temporada del CEO Mao Ye y del director deportivo Fran Garagarza. Ha sido dura en muchos momentos. Pero como si les entrara por un oído y les saliera por otro. Ellos van a hacer lo que les dé la gana. Y les da lo mismo lo que piense la afición. Absolutamente lo mismo. La pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Your eyes are full of hesitation. Sure makes me wonder.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Y esa primera estrella, miren, lo voy a hacer a la salud de que, bueno, más que a la salud, ya conocemos el primer partido de liga, la fecha y la hora. Estamos en primera. ¿Saben cuándo jugamos? Un lunes. Lunes 19 de agosto a las 7 de la tarde en Pucela, Valladolid, Español. Allí nos tomaremos nuestra primera estrella de la temporada, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando los jugadores estrella, quienes estén en ese momento, y los momentos estrella del Real Club Deportivo Español. La vuelta a Valladolid, 19 de agosto, lunes. La liga empieza el 15 jueves, no sé con qué partido, pero ya les adelantamos que sería 15, 16, 17, 18 y 19. Pues miren, 19, lunes, agosto, Pucela, 7 de la tarde, debut del equipo en primera otra vez, igual que el del Valladolid. Valladolid, Real Club Deportivo Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hacemos una pausa, nos vamos a Bar Pinocho y enseguida les dejo con la parte más dura de lo que ha sido la intensa, y crítica rueda de prensa con Mao Ye y Fran Garagarza.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Con Bar Pinocho, Almarcada San Antonio, ya saben que estará la próxima temporada también Bar Pinocho. Buscaremos el jugador de más clase, de más calidad de Bar Pinocho. Bar Pinocho, Almarcada San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, Almarcada San Antonio, Bar Pinocho, la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho, Almarcada San Antonio, la clase, la calidad tiene un nombre, Bar Pinocho. Bar Pinocho. Bar Pinocho, las 6 y 19. Ahora sí, nos tomamos un buen aperitivo y les dejo, aguanten porque es intenso e interesante todo lo que ha pasado hoy en la sala de prensa, en el auditorium Juan Segura Palomares, en ese balance de temporada de Mao Ye y de Fran Garagarza.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Hem acabat la temporada amb l'objectiu assolit. No podem parlar d'èxit perquè és un aprovat d'un examen de recuperació. Un examen que vam suspendre el curs anterior. Però això no significa que ha sigut fàcil. Aquí ha calgut molta lluita, compromís i remar fins al final. Per això vull aprofitar avui per agrair a totes les persones que han sumat en aquest, per lograr aquest objectiu, sobretot jugadors, empleats, i a destacar l'afició que ha estat fins al final, fins a l'últim dia que ho vam notar l'escalfor al camp. Aquest objectiu ens posa ara mateix com el punt zero per tornar a arrencar aquesta nova temporada de primera divisió. Serà una temporada difícil, per suposat, que necessitarem el suport de tothom i seguir remant per deixar el club en el port adequat al final de la temporada que ve. I aquest serà el nostre objectiu, de seguir treballant, lluitant, consolidar aquesta divisió i fer-ho amb més prudència que mai i amb més esforç que mai i més encert que mai.
Gràcies, senyor Mauller, per les seves paraules. És el torn del nostre director esportiu, el senyor Fran Garagarza. Cuando quieras.
Bon dia. En primer lugar, gracias por vuestra presencia y agradecimientos, ¿vale? Creo que volvemos a donde debemos, obviamente con una temporada muy dura, larga, exigente y de grandes dificultades, pero que hay una satisfacción por lograr el objetivo. Y que creo que aquí hay un aspecto que sí me gustaría remarcar, que es la suma de todos. Sin la suma de todos no hubiera sido posible. Cuando hablo de todos, hablo en primer lugar desde la afición, ¿no? Esa conexión, esa energía y lo que se vivió en la previa del Sporting y en la previa del Oviedo, creo que ya empezábamos ya ganando. Y creo que eso ha sido digamos ese momento mágico, ¿no? Que me parece que yo no lo he vivido y creo que es de enmarcarlo y de decirlo, ¿no? A partir de ahí, creo que el balance también hay que hacerlo con el fútbol femenino. Creo que lograr el objetivo de ascender con un playoff de por medio tiene mucho mérito y un objetivo también de recuperar una categoría que entendemos era la que nos toca. Hablar también de la buena temporada del filial, dando consistencia a una categoría exigente, a un rejuvenecimiento de la plantilla, a aportación de chicos al primer equipo, que es el objetivo, evidentemente. Creo que también es importante hablar del juvenil, donde hemos logrado dos subcampeonatos, tanto de Liga como de Copa, más también ser campeones de la Copa Cataluña, ¿no? Que también creo que es un mérito. Y a partir de ahí, entiendo que hay una situación de gestión que es la que nos lleva a partir de ahora, viviendo unas grandes dificultades, como ya sabéis, de límites económicas, y que a partir de ahí tenemos que tener una gestión, seguir con ese plan estratégico, seguir con esa línea de conectar, de emocionar, que es una palabra que yo usaba mucho, que el equipo ha emocionado, y creo que con esa emoción el reto de la primera división tiene que venir por ahí. Me parece importante también que los partidos en Cornellà van a ser los que nos tienen que dar esos puntos importantes que hace falta para lograr los objetivos que se tienen que dar la próxima temporada, en una temporada que va a ser muy exigente y muy dura, obviamente, pero que con esa ilusión y con ese objetivo de, digamos, vivir o morir, que era un poco el símil que utilicé yo, de no subir a subir, que evidentemente el símil era ese. Creo que el no subir era seguir en la UBI y el subir nos lleva a estar en planta. A nivel económico, la situación y la gestión va a ser complicada, con unas dificultades y unas limitaciones, pero que tienen que ser también bien trabajadas, bien analizadas y con esa fortaleza del Español como un club importante, un club grande que en primera división, con esa energía y con esa emoción que tenemos que transmitir, logre los objetivos que necesitamos en ese reto de la primera división. Y agradeceros porque entiendo que todos hemos sumado a un nivel alto y que no había otra que juntarnos todos para hacerlo y que también todos tienen una parte de importancia en ese ascenso.
Moltes gràcies, senyor Fran Garagarza. Ara és el moment de començar la vostra participació en aquesta roda de premsa. Començarem amb els mitjans que estan en directe. El primer de fer-ho serà Oriol Vidal, de la Televisió de Catalunya, a qui felicitem perquè avui fa 50 anys. Moltes felicitats i molts anys més fent informació de l'Espanyol. Gràcies, Oriol.
Moltes gràcies. Un altre dia portaré aperitius, no patiu. Oriol Vidal, TV3. La meva pregunta primer és pel senyor Mauller. Jo crec que era previsible el balanç que ens farien ara mateix vostès, però no ens podem enganyar. L'Espanyol ja porta uns anys ancorat, està en un bucle del qual no surt, un bucle on la sensació és que la propietat està deixant això una mica a la deriva, i fruit d'això és que ara ja aquest plantejament que ens acaben de presentar ja situa l'Espanyol en una situació de que potser d'aquí dos anys caldrà també aquest doble èxit, no? Jo li pregunto, per exemple, amb el femení què pensen fer vostès? Perquè estem parlant de potser el primer símptoma que vam tenir d'aquesta desinversió de Rastar a l'Espanyol, quan seria segurament un club que podria ser un aparador del club a la societat molt fàcil de tenir en una situació, no diré de privilegi, però sí una mica seductora. Això per vostè, i després pregunto a Franci.
Bon dia, Oriol. Jo t'anava a felicitar també, però no sé si dir la xifra, però s'ha avançat Xavi. Jo entenc que hi ha una part que tu em parles de sensació, no? Perquè la sensació a vegades no és la certesa, perquè mai hi ha hagut desinversió. Tot al revés, sense l'aposta del grup Rastar difícilment haguéssim lograt l'objectiu, perquè els que estan en el club, sobretot el departament financer, són molt conscients de que aquí ens arriba suport financer constantment. Per això no, per aclarir aquesta sensació, no és cert la sensació que m'expresses. Però això no significa que tenim recursos il·limitats per fer tot el que volem, no? Tant el masculí com el femení, hi ha l'aposta, i total l'aposta, perquè ens consolidéssim a primera divisió. Però farem tot el possible, tot el millor possible dintre de les nostres possibilitats, per suposar.
I li volia preguntar al senyor Fran Garagarza, ¿qué sensación tienes, Fran, de cuántos movimientos tendría que cometer el equipo para ser competitivo en primera? Habéis hablado de que habéis aprobado la recuperación en la repesca en el último momento vía playoff. Claro, volvemos de hablar a la élite, de enfrentarse a equipos muy fuertes, equipos que si no te refuerzas te pueden golear, que eso lastra esa comunión con la plantilla, como bien sabes. ¿Cuántos movimientos tiene que hacer el Espanyol?
No es fácil definir ahora exactamente los movimientos, que tiene que hacer movimientos, es obvio, es obvio. Es obvio y es necesario, porque no podemos ser ese equipo, ese club, no equipo, sino ese club ascensor, ¿no? Donde ahora estamos arriba, luego abajo, otra vez arriba, otra vez abajo. Esa inestabilidad, la verdad es que a nivel de gestión es una situación complicada, ¿no? Y de hecho, no complicada solo, sino incluso que no es la que te toca, ¿no? Entonces, para buscar esa estabilidad, que es, vamos a tener que dar ese paso de por lo menos ya trabajar duro para esa exigencia que bien dices tú, que es subir un peldaño más y la dificultad que lleva. Entonces, vamos a necesitar de movimientos, de reforzar, de invertir, de acertar, pero teniendo claro también que hay una base también de plantilla, de contratos, de situaciones que evidentemente tampoco vamos a poder plantearnos, fichar 14 jugadores, porque no va a poder ser tampoco, ¿no? Entonces, el mensaje exacto no te puedo decir la cifra. Ya llevamos ya unos días trabajando y es obvio que tiene que haber movimientos. ¿Cuántos? No me atrevo a decirte, pero tiene que haber movimientos.
¿Qué tal? Francesc Via, per la grada en directe. Primer pel senyor Mao Yep. Senyor Mao, després de 8 anys que estan vostès aquí, Raster, vull dir, encara no sabem què volen fer amb l'Espanyol. El president no ve ni tan sols en un partit on l'Espanyol jugava la vida. No ha enviat ni tan sols un vídeo a l'afició doncs, per felicitar-los o per enviar-los algun missatge. La gent l'altre dia, en un moment d'èxtasi, d'alegria, es gira cap a la llotja i els demana que se'n vagin. Clarament, els demana que se'n vagin. Hi havia gent que preferia que es vengués al club a pujar a primera. No era el meu cas, però hi havia gent que ho preferia. Vostès, el seu director esportiu, que parla amb molta gent però amb la premsa no parla, resulta que va dient que menys mal que hem pujat, perquè si no, com vostès no volen invertir, ens haguéssim estat a segona durant molts anys. Això va dir el seu director esportiu. Al final ens arriba. La veritat, són quatre anys en els quals hi ha hagut dos ascensos. L'Espanyol ha baixat quatre vegades en 80 anys fins que van arribar vostès. Però és que per què volen a l'Espanyol? Què volen fer amb l'Espanyol? I si no saben fer res, o per què no el venen, o per què no cedeixen la gestió a algú que en sàpiga? Perquè vostès queda demostrat que no en saben, ha quedat acreditat. I és el que pensa tota la massa social, malgrat vostè doncs, vagi per les ràdios i digui no, que a mi m'estimen molt. No és contra vostè, és contra la gestió. És contra una gestió caòtica de fa molt de temps. I permeti'm dir-li que aquesta pregunta no li faig jo no sóc important. Aquesta és la pregunta que es fa tota la gent de l'Espanyol hores d'ara, amb la qual li pregaria que la resposta no vagi cap a mi ni sigui un subterfugi, sinó sigui una resposta per a les aficionats de l'Espanyol que estan desitjant saber cap on va el seu club. Gràcies.
Gràcies, Francesc. Bueno, ha fet una reflexió extensa. I...
Cap a on anem? És molt fàcil.
Ja, ja. Bueno, hem anat a primera, hem lograt l'objectiu i seguir creixent en aquest sentit. Però no em vull enrocar en aquest aspecte. Va fer una referència de la protesta, entenc la protesta dels últims 4 anys. A la història de l'Espanyol hi ha hagut descensos en 4 anys 2 vegades. No és la primera vegada. Per això, si agafes 80 anys i 4 anys, aquesta comparativa no te'l compraré tampoc.
Ja, però les directives marxaven. Dient... Les directives marxaven, és la diferència.
Bueno, perdoni. Hi havia directiva i ara hi ha propietat. És la diferència també. Ara, sobre la venda del club que em dius, que és una societat anònima, com totes les empreses que pot haver-hi canvis de propietat. Mentrestant, si em parles de compra-venda, aquí els que intervenen és el comprador i venedor. Nosaltres no hi pintem res. Jo em dedico a la gestió fins a l'últim dia que tingui la confiança de la propietat que m'ha contractat. I aquí demanaria que vostè, com a periodista, no com a portaveu del poble, es dediqui a la informació de la realitat, de fets reals a la informació. ¿Vale? Gràcies.
Perfecte. Señor Garagarza, usted ha hecho un resumen de su curso, yo también le voy a hacer otro resumen de su curso. Se ha cargado usted a dos entrenadores, uno de ellos leyenda del club. Todavía no sabemos los motivos, porque usted en esta sala no nos dio los motivos. En verano no acertó usted con ningún fichaje, ningún jugador de los que ha fichado usted ha sido diferencial. En invierno nos contó la milonga de que no podíamos poner más ropa en el armario. Hemos pasado mucho frío por esos campos de Dios. Alguno de esos campos le he visto salir incluso a usted, hablar con los chavales que estaban llorando porque no sabían qué iba a pasar con el Español. Y usted no les daba ninguna respuesta porque decía, no sé qué deciros, no sé, no puedo deciros nada. No había nada que responder. No le voy a explicar los líos del vestuario, que usted sabe bien. No le voy a explicar lo que hay montado en el fútbol base porque no es el momento. A pesar de que usted quiere vender una imagen idílica, no es así. Simplemente le voy a decir una pregunta, una sola pregunta. ¿Cree usted que su gestión ha servido para que el equipo suba o cree que hemos subido a pesar de su gestión? Gracias.
Bueno, yo entiendo que, como ya he dicho en la intervención, todos hemos tenido una parte que sumar. El porcentaje de cada uno, evidentemente, no me corresponde a mí hacerlo. Hay una situación que es la que viene heredada y viene de un modelo que era el que yo me encuentro, y entiendo que hay que llevarlo hacia una gestión y hacia un día a día que sea el que tenga que dar esos pasos para lograr los objetivos, y no solamente pensando en el objetivo del hoy, sino también en esa sostenibilidad y en ese plan estratégico de gestión. Y entiendo que ahí todos hemos sumado. ¿En qué porcentaje? No, yo no voy a ser quien lo diga, porque, como ya dije, las notas me las pondrán, no seré yo quien me las ponga. Yo tengo la satisfacción de que hemos logrado un objetivo muy difícil y muy complicado, y que a partir de ahí ahora no vale lo que hemos hecho, sino vale lo que tenemos que hacer, porque evidentemente el reto es grande y difícil, y no nos queda otra que hacerlo bien para que el Español sea un club que esté asentado en primera división. Y esa es la preocupación mía, donde no he tenido prácticamente ni un día de poder alegrarme o de poder festejar, porque tampoco era cuestión de festejar, sino es qué pasa mañana, ¿no? Y cómo lo haces y qué repercusión tiene en lo que hagas para lograr ese objetivo, que es darle al club esa estabilidad, que es mi mayor preocupación.
Bon dia, Elena de Diego, de la cadena SER, en directe pel Que t'hi jugues. La primera pregunta pel senyor Maoyer. Ha parlat recentment de possibles canvis, encara que sigui en un futur, a l'accionariat del club. Contemplen vostès l'entrada d'accionistes socis de l'Espanyol, com es ve reclamant des de certs sectors de l'afició?
Jo no. La veritat és que no hem valorat aquest aspecte amb la propietat. Jo crec que el president sempre ha valorat molt positivament l'existència de socis de l'Espanyol des del principi, o sigui, des de la compra, i ell ha volgut voluntàriament mantenir un bloc d'accionistes important que representi a la massa social.
Y para el señor Fran Garagarza, el día de la celebración del ascenso, Fran, Martin Braithwaite se refirió a una propuesta de renovación que le había hecho el club y la tildó de falta de respeto. ¿Qué tendría que decirle al jugador y si se cuenta o no con él de cara a la próxima temporada? Gracias.
Al jugador decirle, por mi parte, desde luego nada. ¿En qué sentido? Hemos logrado que Martín haya dado su mejor versión con esos 22 goles, que si no los hubiéramos hecho, pues quizás estamos hablando de otra cosa. De esa gestión de su rendimiento está ahí, no lo voy a decir yo, porque ahí están los números y ahí está el nivel que ha dado en segunda división, que no era fácil y lo hemos logrado porque era pieza muy importante para nosotros. A partir de ahí ya lo comentó también Mao, y yo soy de los que creo que Martín es un jugador para nosotros muy importante en todos los sentidos, con lo cual agradecer también su implicación, que no fue fácil, hubo un proceso, en ese proceso se tuvo que trabajar duro y se logró, porque él puso mucho de su parte, y yo estoy encantado con Martín, como no lo voy a estar.
Javier de Aro, de Tiempo de Español. No quiero que me respondáis si no queréis, porque me vais a mentir y vais a mentir a la gente, así que me da lo mismo. Supongo que habéis utilizado un poco a la frase de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios, y por lo tanto, como se ha subido, todo está bien, todo es maravilloso. El otro día estaba corriendo en el Carmelo y entré en una iglesia. Yo no soy creyente, soy agnóstico, total. Y pedí dos cosas. Una, que subiera al equipo por la afición, por los empleados del club y por la gente que quiere el Español, no por vosotros. Y la otra petición, que no se me cumplió, fue que se vendiera al club para que os marcharais, tanto la propiedad como la dirección deportiva. Creo que habéis fracasado absolutamente. La propiedad lleva de una fallida total desde hace 4 o 5 años, desde el famoso tema de la Europa League. Año que pasa es un año más negro, más oscuro, más triste. Siempre son las mismas justificaciones. Siempre es lo mismo. Que este año, que el proyecto... Aquí no hay ningún proyecto. El único proyecto es que el presidente recupere el dinero que invirtió. Y cuando lo recupere, nos dejará. Y ojalá sea más pronto que tarde. De verdad. Dijiste el otro día en RACU que es que el presidente no viene por el tema del COVID, de la pandemia. Sí, lo dijiste. Tenía que haber estado aquí el otro día. Yo te recuerdo, Mao, una foto con Catoira y él en la Ciudad Deportiva en el 22. Había, la pandemia estaba mucho más cercana. Así que hasta ahí se miente. Hasta ahí se miente. Y, Fran, nos pediste primero remar. Nos pediste apoyo. No has tenido ni una empatía con nosotros. Ni una pequeña empatía. Yo te he pedido hablar contigo muchas veces, en muchos campos. Hablar, no entrevistar. Hablar y contarte un poco todo, de lo que, cómo nos sentíamos. Solo has hablado para los medios de la Liga, nada más. Te cargaste a Luis. No sabemos por qué. Trajiste a Ramis. Te lo cargaste. Solo te pido una cosa. Una cosa solo, ya que nos vamos a tener que aguantar durante todo un año. Espero que sea menos porque en enero se venda el club y esto cambie radicalmente. Pues ya acabo. Que si Manolo, que creo que está por aquí, te pide una mesa, no le traigas una lámpara. Él ya sabe lo que hay. Y si te pide algo, como te pidió Luis, que te pidió esto, 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 y tú le trajiste lo que te dio la gana. No has hecho autocrítica de todo lo que ha pasado a lo largo de toda la temporada. Lo que has traído, lo que trajiste en verano, no ha servido para nada. Han subido los que estaban aquí. Y en invierno trajiste a Rubén para callarnos a todos. ¿Qué ha hecho Rubén? ¿Dónde ha jugado Rubén? No podéis decir o no podéis estar contentos. Creo que os teníais que haber ido por dignidad. Gracias.
Bueno, gracias por la reflexión y opinión, Javier. Solamente voy a responder un punto, porque dice, mentir no he mentido nunca. El presidente no ha venido por la pandemia, lo dices tú. Yo ayer dije que desde la pandemia el presidente ha venido menos. Ahora no es que no haya venido por la pandemia, sabemos que ya no hay pandemia. Todos, en todo el mundo y en todos los sectores, todas las familias, estamos viviendo situaciones difíciles y cada vez más. Y solamente pido esa comprensión. Todo el mundo tiene sus problemas, dificultades que afrontar.
Joan Camí, només volíem aprofitar per desitjar-te molta sort en la teva nova etapa professional que encetes d'aquí pocs dies a Alemanya, que et vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bon dia, Joan Camí de RAC1, un parell de preguntes pel director esportiu. Fran, ¿todavía existe un acuerdo de colaboración o compromiso con el Madrid para la cesión de jugadores y si puede ser una realidad en este mercado? Gracias.
Si me permites, por responderle a Javier de Aro, yo creo que autocrítica, creo que la hago, ¿vale? Creo que la palabra fracaso, con los datos que hemos dado de los rendimientos de los equipos y con los objetivos que se han logrado, creo que no es la palabra adecuada, por lo menos no me la atribuyo a fracaso. Creo que la gestión de la plantilla hay que hacerla a un modo mucho más extenso, porque también hay jugadores canteranos que estaban en segundo lugar y han terminado siendo muy importantes en el 11 titular el día del Oviedo, con lo cual ahí hay una gestión también que algo bien ya hemos hecho, pero no estoy muy satisfecho conmigo mismo, evidentemente, a pesar de lograr el objetivo. Pero hay que hacer un trabajo mucho más extenso del análisis, ¿no? Y a Camí, por responderle, estamos hablando con ellos. Hay una sintonía con ellos de, sobre todo desde también un movimiento que se ha dado de una salida en traspasos de dos chicos canteranos al Real Madrid. Y también se ha aprovechado esta situación para hablar de opciones, ¿no? Es obvio que ahora con un español en primera división las situaciones se pueden digamos, pueden estar más factibles de lo que eran la temporada pasada, ¿no? A partir de ahí, esa puesta a punto de qué perfiles de jugadores, de qué opciones, de qué salarios tienen estos jugadores y qué posibilidades hay de poder asumir esos salarios, de esa puesta a punto con el míster, de puertas adentro sí se está hablando. Eso no quiere decir que se pueda llegar a cerrar cosas que sean buenas porque igual no encajan, ¿no? No es fácil, pero sí hay una predisposición más cercana a la que era la temporada pasada, obviamente porque estamos en Primera División.
Y la segunda, ¿crees que el Español tiene que seguir siendo un club vendedor? Gracias.
¿Perdona?
Un club vendedor, si crees que tiene que seguir siendo un club vendedor.
Bueno, a ver, mal vender o bien vender, ¿no? O sea, que buenas ventas o ventas que no sean las más adecuadas, ¿no? Bueno, ese es un ejercicio interno que hay que hacerlo porque con la propiedad, evidentemente, porque no por a veces vender en un precio es lo mejor que puedes hacer. Si pierdes un activo de rendimiento o si ese jugador se puede revalorizar la próxima temporada en un precio más alto, porque eso es difícil saberlo, pero es obvio que por la situación que tiene el club, ¿vale?, de ese símil que he puesto, de que salíamos de la UBI a la planta, si hay buenas posibilidades de precios importantes, va a ser complicado que la propiedad no pueda querer hacerlo. Otra cosa es cómo puedas gestionar eso, ¿no? Y qué alternativas tienes a eso, ¿no? Porque los activos en el campo son importantes para lograr los objetivos. Si tienes capacidad de poder buscar una alternativa que te haga esto y se revalorice, pues evidentemente, ¿no? El mercado de verano fue un mercado de muy buenas ventas, con buenas condiciones económicas para el club, ¿vale? Y a partir de ahí, con ese movimiento que se hizo, también se ha logrado el objetivo, ¿vale? Se podían haber logrado y quizás hubiera sido algo que te hubiera llevado a hacer esa autocrítica que decimos, ¿no? Pero no está fácil que sin muy buenas ventas tenga sostenibilidad, pero no solo el Español, muchos clubs, ¿no? Un poco el debate está en qué es buena venta y qué no es buena venta, ¿no?
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Doce minutos nos quedan para las 7 de la tarde para poner el punto y final a este penúltimo programa de la temporada. Este programa, ya lo saben, 5.485. Creo que ha quedado claro un poco todo lo sucedido en la rueda de prensa. Duraba media hora más, pero la tensión se ha palpado un poquito a pesar de las caras, de las mentiras, entre comillas y no comillas, de lo que se ha dicho en esta rueda de prensa. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica. Ya sabes que Rombus está en Gran Vía Carlos III 124, www.asesorespericos.com, 934105156. Especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 934105156, 934105156, Gran Vía Carlos III 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Nos quedan aún 11 minutos de programa. Vamos a escuchar también lo que ha dicho brevemente Manolo González en esa presentación donde, bueno, pues ha sido muy larga todo, desde las 12 hasta la 1 y media. Larga por la intensidad, por todo lo que se ha dicho. Nos hubiera gustado que se hubiera sido más transparente, pero a veces las cosas son como son y es difícil cambiar a las personas. Y creo que tanto Mao Ye como Fran Garagarza la transparencia no la tienen como una de sus virtudes. Escuchamos a Manolo González hablando de la importancia de lo que significa ser entrenador del Español nuevamente en el primer equipo después de conseguir el ascenso y de situaciones que bueno, que al final uno espera, pero que en el sueño de cada uno siempre está a triunfar. Creo que Manolo González se merece ser entrenador del Español. Es verdad, y yo no lo voy a negar, que dije que con otra propiedad y con otra ambición este club necesitaría otro tipo de entrenador, porque estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta, pero tal y como está la situación ahora, una temporada de supervivencia, una temporada de sufrimiento, creo que Manolo González, que ya no estará con Luis Blanco, que no será el segundo entrenador, ¿por qué no podía estar Julián López de Lerma, por ejemplo? Se le ha preguntado por Julián a Garagarza y no ha dado ninguna explicación. Divaga, se va por las ramas, por las nubes, por las montañas, por los ríos, por los mares, pero nunca dice lo que uno le pregunta. Manolo González.
Me ha sorprendido porque el equipo ha llegado a cosas que yo pensaba que no llegaríamos. Y bueno, ahora sí que es verdad que hay tiempo para que el equipo pueda trabajar más registros y más cosas, y esperemos que, bueno, que aparte de la dificultad que tiene la categoría, pues que seamos un equipo, yo lo que quiero es que seamos un equipo valiente. Yo lo que no tengo ganas de meterme atrás y esperar y especular, y porque al final vas a perder. Entonces yo lo que quiero, un equipo que tácticamente que esté bien trabajado, que sea bueno, pero un equipo que sea valiente, la verdad.
La última pausa, venga.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
10 minutos, bueno, un poquito menos para poner el punto y final. Bueno, creo que para los que se incorporan ahora al programa de hoy de Tiempo de Español, recordarles también que el Madrid ha hecho efectiva la cláusula del pago de Joselu de 1,5 millones. 2 horas antes decía Mao Ye que no sabía nada, y a las 2 horas el Madrid paga la cláusula de 1,5 millones. Fíjense ustedes que un jugador que está en la Eurocopa al Madrid le ha costado 2 millones. Lo va a vender por 1,5 millones a Qatar, porque así se pactó con el propio jugador para que no tuviera que pasar por Barcelona. Y si se va a Martin por 600.000 euros, resulta que los dos últimos goleadores del Español, uno en primera, que yo la verdad es que lo de Joselu como persona es una decepción tan grande, pero tan grande. Ya puedes, Capdevila, hacerte vídeos con Joselu si quieres, pero ha demostrado que al Español no lo quiere, no lo quiere. Puede ser tu amigo, me parece perfecto, pero bueno, es igual, no voy a entrar en ese debate otra vez. 2,100,000 euros si se va Martin por solo 600.000 euros. ¿Ustedes piensan que una empresa normal con un propietario, iba a decir inteligente, no sé si inteligente o no, un propietario que se preocupe de verdad por lo que tiene, no se cargaría al CEO, no se cargaría al director deportivo? Bueno, el director deportivo ahora no, porque él no estaba cuando lo de Joselu, estaba Pancho Villa. Pero el CEO responsable, el máximo responsable de la venta de Joselu es Maoye y Chen Jansen, y si se va por 600.000 euros solo Martin Braithwaite, porque no debe caer muy bien al club después de lo que dijo de que este club debería luchar cada año por Europa, porque es que no le han ni una buena palabra de decir queremos renovarle. Y ojo a Joan, ojo a Puado, ojo al futuro de estos jugadores. A la mínima que Chen vea dinero, los vende. Y si no, tiempo al tiempo. Así que lo de Joselu, pues ya lo saben. 1,5 millones que se lleva el Español. Bueno, se lleva el Español, o se lo llevará, supongo, Rastar. Y luego veremos lo que recauda del tema de los derechos de televisión, etcétera, etcétera. Teóricamente, la semana que viene, teóricamente se conocerá las nuevas camisetas, se conocerá también la campaña de abonados, pero es todo una locura y un disloque. Yo me siento atrapado, sinceramente, en toda esta locura colectiva que está llevando el club en todos los sentidos. A nivel económico, a nivel deportivo, a nivel social. No hay ninguna ilusión. La única ilusión que hemos vivido es por la afición. La afición es, y lo he dicho muchas veces, lo más importante que tiene este club. Lo más importante. Lo demás es, con perdón, morralla. Morralla. Yo confío en Manolo González en las actuales circunstancias. Yo no sé lo que va a tener Manolo González como plantilla. La plantilla actual no está capacitada, sin Martín, de mantenerse en primera división. Hay que mejorarla, pero no podemos perder jugadores importantes. Si se van otros futbolistas como Lazo, Salvi, pues muy bien, adiós. Adiós, adiós. Pero no se puede ir Puado. Puado tiene un año más solo de contrato. Hay que negociar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Otro Nico Melamed? ¿Otro Pau? ¿Otro Pedrosa? ¿Alguien tendrá la culpa de todo esto? ¿O siempre la tienen los jugadores? ¿Alguien del club debe tener alguna responsabilidad de que futbolistas de la cantera acaben marchándose gratis? No solo el jugador es culpable. Claro que el jugador, los representantes, la familia, también tienen mucho que ver. Pero de la misma manera que a Joan García se le renovó cuando la situación estaba complicada por parte de que fuera titular o no, eso se hizo bien. ¿Pero ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar con el representante que lo está vendiendo por todas partes? Va a ser una pretemporada difícil, dura. Y la temporada va a ser mucho más dura. Recuerden que empezamos el lunes 19 de agosto a las 7 de la tarde en Pucela, en Valladolid. Allí será el primer partido de Liga del Real Club Deportivo Español. Lunes 19 de agosto a las 7 de la tarde. Queda mucho aún. Menos de 2 meses. La temporada o la pretemporada empezará el día 15. El 23 el equipo se va para Navata, hasta el 30. Allí jugamos contra el Girona el día 4, el otro partido de momento amistoso que está preparado es el día 4 de agosto en casa, en la Dani Jarque, contra el Toulouse. Ahora, supongo que habrá algún partido más. Supongo, no lo sé. Pero todo esto va a ir muy, muy, muy rápido. Nos tomamos nuestra última estrella en este penúltimo programa ya de Tiempo de Español. Mañana, último programa de la temporada. Así que mañana abriremos los teléfonos para que los oyentes opinen, valoren el futuro, más que el pasado ya, el futuro de este club. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ahí estamos, con Estrella Damm. Creo que no me dejo nada más de todo lo que ha pasado hoy en el Real Club Deportivo Español. Les espero a las 8 menos cuarto, es decir, en 45 minutos, en nuestro Twitch de Tiempo de Español. Y mañana a las 6, último programa de la temporada 23-24 de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Hasta mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.